Copa Catalunya i Andorra. Tiramilles. Copa Catalunya i Andorra. Estàs informat.
A Copa Catalunya i Andorra us oferim el resum del millor de Tiramilles 2018.
Viatgem ara cap a Salamanca. Allà, en el centre de la ciutat, trobem el Palau de Monterrey, un dels màxims exponents de l'estil artístic plateresc. Va ser el tercer comte de Monterrey, Alonso de Zúñiga i Acevedo Fonseca, qui va aixecar aquesta obra d'art, avui propietat de la Casa d'Alba. El Palau va ser una obra molt imitada durant el segle XIX, el que va donar lloc a l'anomenament de l'estil Monterrey o neoplateresco. Va ser declarat Monument Històric Nacional i l'edifici acull valuoses obres d'art, quadres de José de Rivera, de Salvatore Rosa, una obra atribuïda a Aníbales Carracci. El passat dijous, la Fundació Casa d'Alba convocava els mitjans de comunicació per mostrar les obres de restauració de la zona nord d'aquest importantíssim monument. Un projecte que s'emmarca en un conveni signat per l'Ajuntament de Salamanca i la Fundació Casa d'Alba. Avui tenim la sort de tenir en el nostre programa l'historiador i membre de la Fundació Casa d'Alba, el senyor Álvaro Romero Sánchez Arjona. Senyor Romero, muy buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, le cojo a usted en la puerta del palacio.
Eso es.
No hay mejor sitio para describir este monumento, ¿no?
No, tengo desde luego una vista espectacular, sí.
¿Por qué es tan importante el Palacio de Monterrey? ¿Justamente por el estilo arquitectónico?
Sí, sobre todo para esta ciudad, para Salamanca, que es una ciudad que goza de edificios religiosos, ¿no? Y edificios de la universidad, en su gran mayoría, pues también gana mucho peso los edificios civiles. Y Palacio Monterrey, desde luego, es uno de los mejores ejemplos del renacimiento plateresco español y en concreto en la ciudad de Salamanca.
Bueno, esta restauración del palacio, en principio estaba contemplada para una zona, pero parece ser que, gracias a la fundación, pues se ha ido ampliando y se ha hecho toda la zona norte, ¿no?
Sí, porque uno de los elementos más importantes de la fachada son las cresterías y los torreones. Entonces, con el objetivo de consolidar pues la estructura, pues al final se ha ampliado para que goce de un mayor, digamos, de una mayor monumentalidad, ¿no? Esta fachada, que es desde luego impresionante, desde la Plaza Agustina se ve y es un privilegio para el salmantino poder disfrutar de este edificio a 50 metros de la Plaza Mayor.
Señor Romero, yo no sé si siempre está abierto, si se puede visitar o si ahora, a partir de la restauración, será cuando las personas que visiten Salamanca podrán ver el palacio por dentro.
Sí, hasta ahora, pues digamos, los salmantinos podían disfrutar del edificio, sobre todo por fuera, ¿no?, porque sí que es muy llamativa la fachada, y desde este momento pues se puede visitar el interior. Y lo bueno de este edificio es que mantiene la esencia pues de una casa habitada. El impacto, la intervención ha sido mínima.
A nivel de mobiliario.
Claro. La intervención ha sido mínima, pues catenarias, algunas alfombras, pero cuando vayan los visitantes van a disfrutar eso, de una casa habitada, y eso se mantiene.
Tengo entendido que la mayoría de las obras o las obras más resaltables de la Casa de Alba se encuentran en el Palacio de Liria, pero no sé si en el Palacio de Monterrey podemos ver todavía obras importantes.
El Palacio Monterrey hay parte de la colección de la Fundación Casa de Alba, otra parte está en Liria, evidentemente, y como comentaba, pues sí, aquí sobre todo, si yo tuviese que destacar alguna pieza, sin duda los dos paisajes de Rivera, puesto que son las dos piezas estrellas del palacio, ya que son únicos, son los únicos paisajes que se conocen de Rivera y que se descubrieron en el año 82 cuando se hizo la restauración y aparece la firma y la fecha del pintor, que fue además un encargo del sexto conde de Monterrey, que era virrey de Nápoles, al pintor. O sea, que eso unido a retratos del gran duque de Coello, Salvatore Rosa, como comentaba en la introducción, retratos, pinturas también flamencas otras artes decorativas, pues completan un edificio y completan la colección, pues queda bastante interesante.
Tiramilles. Estàs escoltant el millor de la temporada.
Ens fixarem els pròxims minuts en una de les regions més atractives de la República Txeca. Bohèmia del Sud. Es troba situada a 150 quilòmetres de Praga i limita amb Àustria i Alemanya. A part de la seva història, cal ressaltar la natura, rius, llacs, boscos de gran bellesa que han estat, fins i tot algunes d'aquestes zones han estat protegides per la UNESCO. L'estiu és un bon moment per gaudir de la regió. L'Oficina de Turisme de Txèquia ens proposa anar de festa en festa per la Bohèmia del Sud. Trobarem festivals de tota mena, com per exemple el de la Rosa dels Cinc Pètals, carreres de vaixells, exhibicions de tractors, una oferta variada que podem combinar amb les visites culturals, la festa de la cervesa o un mercat medieval. De tot això parlarem avui amb la Marqueta Lektova. Ella és la directora de l'Oficina de Turisme de Txèquia per Espanya. Marqueta, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, vamos a ir de fiesta en fiesta, parece ser, este verano por Bohemia del Sur, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque todos los pueblos turísticos, si no tanto, pues ofrecen sus festivales que pueden ser gastronómicos, históricos, hay muchísimas fiestas ahí. Así que muy buena ocasión para visitar la región de las más pintorescas que tenemos en nuestro país.
Vamos a empezar, si te parece, Marqueta, por la capital de la región, ¿no? La capital de la región es una ciudad que tiene 100.000 habitantes, que es, de hecho, la más poblada de toda Bohemia. Y bueno, aquí ya empiezan a pasar cosas relacionadas con el verano, con su casco antiguo y con la cerveza, exactamente.
Eso sí, que ahora al principio de junio, en los días entre 1 y 2 de junio, toca la fiesta de la cerveza, que en checo ya sabemos que la cerveza es pivo, así que son los slavnosti piva. Y o sea, la verdad es que están bien porque habrá hasta 30 cerveceras y microcerveceras que primero competirán en un concurso por la mejor cerveza regional y luego también, claro, todas esas cerveceras ofrecerán las degustaciones de su cerveza a los visitantes de la feria, ¿no? Y como has comentado, es la capital de Bohemia del Sur y ofrece bastante cosas. Tiene una plaza impresionante, una de las plazas cuadradas más grandes en Centro Europa. En el centro, pues las casas son de todas, de las casas góticas, barrocas, neoclásicas, las típicas casas con soportales, donde están las tiendas de artesanía, las casas de colores. Es una ciudad muy bonita para visitar. Además, no sé si lo sabéis, pero es precisamente de esta ciudad de donde viene la cerveza, una de las cervezas más famosas, la cerveza Budweiser, la cerveza de Budweiser. Uh-huh. No, Budweiser origen es de la capital del sur. Y para observar la ciudad no hace falta hacer más que subir a la Torre Negra para verla desde arriba, ¿no? Para disfrutar el centro histórico y de estas fiestas, porque aparte de la fiesta de cerveza, también hay una fiesta donde se exponen las esculturas al aire libre. Así que la ciudad de Česká Budějovice es una de las ciudades por donde es muy aconsejable pasar este verano.
Bueno, pues del 7 al de junio, al 30 de septiembre, esta uh-huh. exposición en plena al aire libre de esculturas. Y la fiesta uh-huh. de la cerveza el 1 y el 2 de junio, exactamente, ¿no? Uh-huh. 30 cerveceras y microcerveceras compiten en un concurso en el que se ofrecen pues las mejores elaboraciones artesanas. Nos vamos, cambiamos absolutamente el registro y nos vamos a 15 kilómetros de distancia, a la ciudad uh-huh. de a 15 kilómetros de distancia nos encontramos con el mercado de Holašovice, no sé si lo he dicho muy bien.
Sí, el pueblo se llama Holašovice, ¿vale? Estamos a medio camino desde České Budějovice a Český Krumlov, que son quizás dos ciudades que más suenan en el sur de Bohemia. Estamos unos 15 kilómetros desde la capital, desde Česká Budějovice. Es un pueblo con muchísimo encanto. Es un pueblo que está protegido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y ahí podemos ver la arquitectura que se llama el barroco rural. Las típicas granjas, casas de pueblo que se conservaron intactas desde el siglo XVII. ¿Vale? Y ahí, en julio, en los días entre 20 al 22, tenemos las fiestas rurales, que se llaman Selské slavnosti, donde pues podemos ver las piezas únicas de cerámica, los productos hechos de textil, de mimbre, los encajes de bolillo. También se podrá degustar gastronomía local, los bollos típicos de Bohemia del Sur. Así que unas fiestas rurales en un ambiente único.
Bueno, hay otro festival, hay una fiesta que también me llama muchísimo la atención, que es la fiesta de la Rosa de los Cinco Pétalos.
Sí.
Una fiesta muy esperada, parece ser, durante todo el año, ¿no?
Sí, muy concurrida, tanto por la gente checa como por los extranjeros. Es, como has dicho bien, la fiesta de la Rosa de Cinco Pétalos. Se celebra cada año el tercer fin de semana de junio. Y cuando estamos hablando de Chesquicrumos, tenemos que saber que estamos hablando sobre un pueblo de los más bonitos que tenemos, ¿no? Es un pueblo medieval con un casco histórico renacentista. El Palacio de Chesquicrumos es el segundo más grande que tenemos en el país, que además guarda una joya, que es el Teatro Barroco. Es impresionante y se puede ver en uno de los recorridos que ofrece el castillo. Y volviendo a las fiestas, pues es muy bonito, muy pintoresco, porque realmente todo el fin de semana la gente vuelve al medievo, ¿no? La gente se viste, participa en los juegos, en los desfiles en las calles. Hay programa diurno y nocturno también. Respecto a gastronomía, se puede disfrutar de las especialidades de la gastronomía nuestra medieval en el ambiente de las tabernas medievales. Es muy bonito. En la calle se pueden ver los juglares, el teatro callejero. Hay desfiles organizados, también se hacen las visitas del castillo y de la ciudad tematizada con los guías que van vestidos de medievales. Así que es una de las fiestas que más resuenan y es muy divertido. Nosotros hace años pues participábamos en esta fiesta, nos vestimos y es único, vamos, lo pasamos muy bien.
Tiramillas, al millor del 2018.
El currículum del convidat que escoltareu durant els pròxims minuts és difícil de resumir. És fotògraf, divideix la seva feina entre la fotografia de viatges i el fotoperiodisme. Ha rebut els premis de més alt nivell internacional, entre ells 4 fotoprès i la Lente de Plata mexicana. Bé, ha fet màsters, conferències per tot el món, ha fet 3 voltes al món per encàrrec de la revista Viajes i d'Olympus i ha col·laborat amb els millors mitjans internacionals publicant les seves fotografies. Tino Soriano ens visita avui per presentar-nos el seu últim llibre, Los secretos de la fotografía de viajes, que justament es presentava ahir a Barcelona. Tino Soriano, molt bon dia.
Què tal? Bon dia a tots.
Moltes gràcies per visitar-nos.
És un plaer, especialment quan tens coses que explicar.
Estic molt contenta de veure't perquè ens pots aclarir algunes coses i no totes referents a la fotografia de viatges, que també, i que ara les parlarem, sinó al món de la fotografia en general. És un món difícil i complicat perquè l'especialització és un grau, com en qualsevol altra professió. Però tu sembla que has sabut moure't molt bé entre 2 especialitzacions, no? El que és el fotoperiodisme estrictament i el que és la fotografia de viatges, on fa molts anys que et mous amb una certa habilitat, podríem dir.
És una molt bona observació. T'explico. Molt sovint el fotoperiodisme estàs explicant històries molt dures. En el meu cas, càncer infantil, per dir alguna cosa, esclavitud, esclavatge, a la República Dominicana. Quan tu estàs fotografiant això, pateixes, perquè estàs dins de col·lectius que estan patint i tu passes a ser part de la situació. Si no, no aconsegueixes tenir una profunditat amb la càmera. Molt sovint jo recordo haver entrat en una depressió quan una persona que jo estimava s'ha mort, que jo l'he estat seguint, ens he fet amics compartint feina, i el contrapunt de la fotografia de viatges no deixa de ser una teràpia. De sobte passes de l'infern al cel. Amb el que et pot aportar la fotografia de viatges.
La fotografia de viatges sempre ha de ser bonica?
Sí, perquè per mi no és important la fotografia, per mi és important és el viatge. I la fotografia és el resultat d'un viatge bonic.
No, però em refereixo, o sigui, hi ha països, destinacions, en els que trobes misèria, en els que trobes... però quan tu penses en fer una fotografia de viatge, d'aquell viatge, obvies tota aquesta part negativa del país?
O depèn, en aquest cas, de l'encàrrec. Si una revista com Viajar m'està demanant un reportatge, anem a dir-li turístic, que seria en realitat un adjectiu més apropiat, tu estàs venent el país, estàs venent el menjar, el dinar, les festes, els rostres, estàs més explicant un altre discurs. Pot ser que tornis a aquell país explicant un discurs que estigui a les antípodes, però fer-ho a la vegada és impossible. No he sigut capaç de canviar de xip. De fet, jo vaig començar treballant per Ronda Ibèria I Ronda Ibèria m'enviava... Sí, a l'època que Ronda Ibèria...
Ronda Ibèria.
Ronda Ibèria ho feien bé.
Quan, a més, aquella revista era una de les revistes més cares a nivell de publicitat, eh?
Sí, sí. Era... No s'autofinanciava. De sobte, quan va haver-hi la crisi d'Ibèria, és el primer que van tancar, i Montse Fernández, que la directora, em va dir, no entens, si guanyem diners, perquè ens tanquen.
Sí, sí, sí.
I era tot per encàrrec, es feia tot per encàrrec, amb grans escriptors, amb Pérez Reverte, amb qui vulguis, i els fotògrafs també anaven per encàrrec una setmana. I normalment, clar, com a fotògraf hi ha un moment que, la veritat, ara amb la distància, a mi m'avorria repetir-me, perquè ells et diuen, mira, escolta, deixa d'art, això és una revista per persones que tenen por de volar i no els hi posis fotoperiodisme, no els hi posis assaig fotogràfic. Volen postes de sol, nens, nenes maques, nens somrient, arbres, boscos, platges, fes això. I jo, clar, jo volia arribar més enllà, poder per la meva formació fotoperiodística. I vaig pensar, mira, faràs una cosa, com estàs treballant 6 dies, 3 dies faràs turisme i 3 dies seràs tu, faràs fotoperiodisme profund. Jo penso que en 5 anys que vaig treballar per Ronda Ibèria no vaig fer una sola foto bona de fotoperiodisme. Complia la part, perquè en realitat tenies el xip del client. I tu anaves per les postes de sol, pels nenúfers, per les flors boniques, i de sobte no podies canviar el xip i ficar-te en una història paral·lela.
Tiramilles, resum del millor de l'any.
Marxem cap a Costa Rica, país de l'Amèrica Central, format per 7 províncies, que té una superfície de 51.100 quilòmetres quadrats. La capital de Costa Rica és San José. I aquest país té algunes característiques que l'han fet mereixedor del reconeixement mundial: la seva protecció del medi ambient, l'abolició de l'exèrcit. Aquests són dos exemples, però hi ha molts més. Per exemple, el 2007 el govern va anunciar plans per convertir-se en el primer país del món neutral en carboni. Això passarà, sembla ser, el 2021. Costa Rica està considerat, a més, com el país més feliç, ecològic, verd i sostenible del planeta. Ja podeu suposar que amb aquests antecedents el nostre viatge a Costa Rica gairebé segur que estarà relacionat amb la natura. Acaba de fer-se pública una iniciativa que neix amb l'objectiu de fomentar el turisme rural respectuós amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible de les comunitats locals. El Camino de Costa Rica és el nom que s'ha triat per aquest projecte que comença a la costa caribenya de l'Atlàntic en els ports de Parismina o Barra de Pacuare i acaba 15 dies després a Quepos. El recorregut és de 210 quilòmetres. Pablo Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pablo Rodríguez és responsable de comunicació per a Espanya de Costa Rica. I, Pablo, debemos hablar, bueno, del país en general, porque esto que a uno le declaren el país más feliz del mundo, hombre, pues ya tiene su mérito, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Desde luego es un mérito que tienen los costarricenses, lograr ser felices. Y, bueno, pues eso es de reconocer, lógicamente.
Yo supongo que esa felicidad también viene en parte, bueno, pues por esa actitud ecológica y sostenible con respecto o comparativamente con otros países, ¿no? Costa Rica es un país que ya hace mucho tiempo trabaja en ese sentido, en el sentido de preservar el medio ambiente. Tú que conoces Costa Rica, probablemente nos podrás comentar si es algo que se evidencia en una visita puramente turística.
Sí, sí, sin duda alguna. El pura vida, es el pura vida que acostumbran a decir ellos, tanto para saludarte, para decir hola, como para decir adiós. Entonces, bueno, pues es un modo y un método de vida. Tienen una naturaleza realmente sorprendente, tienen una calidad de vida realmente buena. Entonces, es un pueblo que lo transmite muy bien, y a cualquier visitante que haga el viaje más sencillo por Costa Rica lo va a percibir perfectamente. O sea, es algo que resalta y que llama mucho la atención, la amabilidad, el trato y sobre todo, pues eso, que ves que la gente es feliz, o sea, que es feliz con lo que hace y cómo vive. Entonces, es algo que se percibe totalmente en cualquier visita al país.
Pablo, vamos a hablar de ese Camino de Costa Rica, que es una iniciativa que entiendo que lo que pretende es, pues probablemente, que las personas que hagan este camino de 210 kilómetros se aproximen a comunidades posiblemente más pequeñas, municipios que de otra manera quizás el turismo no llegaría, ¿no?
Efectivamente, de eso se trata precisamente. Se trata, por un lado, de acercar Costa Rica, la Costa Rica rural, al visitante que viaja al país, Ya dejando un poco aparte pues todos los puntos conocidos por todo el mundo, Manuel Antonio, Arenal, Tortuguero, en fin, todos estos sitios que siempre se pueden hacer en un viaje, pero sin embargo se trata de profundizar un poco más en la Costa Rica rural, conocer pues el medio rural, cómo vive la gente, convivir con la gente, alojarse en casas particulares. Se trata de un viaje de convivencia, ¿no? Un viaje de conocimiento y aprendizaje, sobre todo, ¿no? Donde, bueno, pues logras captar la esencia de la vida de los costarricenses, y eso es de lo que se trata, al mismo tiempo que también, bueno, pues pretenden dinamizar de alguna manera pues todas esas comunidades o pueblecitos que están fuera de las rutas turísticas habituales, de forma que logrando que el turismo llegue a estos pequeños pueblos, pues evitar otros usos o bien de los terrenos o de la infraestructura, con unos usos más agresivos, con lo cual, bueno, pues de alguna manera también de esta forma se logra el la sostenibilidad y el preservar el medio ambiente de una manera efectiva, sin necesidad de agotarlo con otros usos.
Bueno, pues Pablo Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos también este camino de Costa Rica, una posibilidad más dentro de este país que, además de ser los más felices del mundo, pues probablemente es uno de los más ecológicos y de los que más se preocupa por el medio ambiente. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias a vosotros por habernos dado esta oportunidad de mostrar Costa Rica o Pekín, un poquito de Costa Rica al gran público.
Sí, la pena es que solo sea de forma virtual.
Sí, es la pena.
Muchas gracias, Pablo. Hasta otra.
Un abrazo.
Adiós. Day by day, my life's like a... Coneixíem el rànquing de la revista Restaurant, aquella relació que s'espera tots els anys, on es designen els que suposadament són els 50 millors restaurants del món. I una vegada més, els germans Roca es troben en un lloc de privilegi, exactament al segon lloc, després d'embotura de l'hostaleria de Mòdena, que és qui ocupa el primer lloc en aquest rànquing. Joan Roca, molt bon dia.
Hola.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Suposo que, bueno, ja hem vist algunes fotografies de l'alegria de la gent de la família i de la casa, perquè sí, tots us van rebre amb una gran festa, eh?
Sí. Sí, home, és maco que sobretot és maco que seguim encara aquí dalt. Aquestes vistes no estan pensades perquè un restaurant s'hi quedi tant de temps allà dalt, no? Fa 8 anys que estem entre els 3 primers, fa 8 anys que fem podi. Això és... crec que no té precedents en la llista. És una llista feta per pujar. Les llistes estan fetes per arribar al cim i baixar.
Clar, no, I home, és... perquè a més és de suposar que hi ha gent nova que es va incorporant,
home,
i va pujant,
home,
no?
Imagina't el món com és de gran, i la de gent, i la de restaurants, evidentment, i la de cuiners, compromesos amb l'excel·lència, amb la creativitat, que estan treballant i estan fent una feina extraordinària. Per tant, contents i sorpresos de ser encara aquí dalt, no?
Escolta, de la constància, de la professionalitat i del savoir-faire, fins i tot, dels germans Roca, ningú en té cap dubte, però jo suposo que quan ja fa 8 anys que vosaltres us trobeu entre els 3 millors restaurants del món, un any el primer, un any el segon, i així sí, aneu fent, doncs sí, això també, el que et va impregnant és d'una responsabilitat que no sé fins a quin punt us afecta, no?
La responsabilitat és més per al client, que fa un esforç, que ve de lluny, que té la paciència d'esperar 11 mesos a tenir la seva taula, perquè així és com funciona ara mateix el sistema de reserves, que es van donant taules d'aquí 11 mesos cada mes. La responsabilitat és més aquesta que la llista, francament. És a dir, aquí, afortunadament, el dia a dia fa que tinguem aquest contacte amb el client, que és de lo millor que ens passa, aquesta gent que ve il·lusionat, amb el cor obert, amb la ment oberta per disfrutar d'una experiència gastronòmica. I aquesta és la gran responsabilitat que tenim cada dia, i que ens anem a dormir tranquils perquè veiem que la gent marxa contenta i que els hem fet feliços, no? I això és el que realment compta d'aquesta feina. Els rànquings, bé, un dia surten, es publiquen, l'any següent per les mateixes dates tornen a sortir. Si estem allà amunt, ho celebrem, i si no, no passa res. No passa res, perquè feina no falta, i diguem-ne que el celler ja està molt consolidat en aquesta èlit internacional, sempre serem un número 1, hem sigut ja dues vegades i està demostrat i contrastat que el celler és un restaurant més enllà de les llistes i de les guies i del que puguin dir a partir d'ara.
Home, de fet, tampoc, jo crec que ni tu ni cap dels restaurants que estan en bones posicions en aquesta llista pensen que és una exclusivitat. Vull dir, en definitiva, els millors restaurants del món doncs tampoc no són aquests 50 exactament, no? Possiblement
exacte.
I en altres que també podrien estar considerats.
Perfectament, exacte. Aquesta és la lectura bona a fer, que és que és un rànquing, i és un, n'hi ha d'altres, I ara mateix de rànquings internacionals de restaurants estan apareixent contínuament, ara ja n'hi ha 5 de consolidats, afortunadament estem entre els 10 primers a tots, que això també és molt estrany i molt curiós, tampoc és gaire habitual, però bé, exacte, s'ha d'agafar amb distància, amb relativitat, ningú es pot creure ni que és el segon millor restaurant del món, ni que és el primer quan ho és, perquè si algú ho fes, si algú es pensés realment que ho és, tindria un problema.
Sí, especialment en el moment que no hi sigui, no? I deixi de ser.
No, exacte, sobretot en el moment que no hi sigui, que és molt probable que tard o d'hora passi, i inclús en el moment en què ho ets, no? Que si penses que realment ets, llavors les coses no funcionen bé en el cap, no?
Yeah. Escolta'm,
Joan, mirar de prendre distància.
Recordo perfectament quan la segona vegada vau ser primer restaurant del món en aquesta llista de la revista Restaurants, recordo perfectament que et vaig fer una pregunta, vam tenir una conversa similar a aquesta, vaig fer una pregunta i era què ha dit la mare quan heu tornat, i la resposta va ser ja l'heu tornat a l'IA.
Sí,
jo no sé si a la mare continua amb aquest pensament.
Sí, encara diu sempre. I deia, encara, no en teniu prou. Diu, si nosaltres no fem res. Nosaltres fem la nostra feina, són ells que diuen que ara ens toca estar aquí.
Vaja, que gairebé us culpabilitza vosaltres.
Clar, et renya. Se'ns diu, però no en teniu prou. Però si nosaltres, o sigui, no és allò, no és una ambició que diguem-ne, que forci res. És senzillament el anar fent. I també, probablement, el anar fent d'una manera que ells ens han ensenyat, que és amb això, amb perseverància, amb tenacitat, amb esforç, prenguent el restaurant com una forma de vida i no com un negoci especulatiu, saps? Que a vegades la tendència a obrir més coses i a tenir més restaurants pel món també fa que es perdi l'essència d'un, no? I nosaltres hem renunciat a tot això perquè l'essència d'aquest un, que és el que no es perdi mai, som aquí, vivim aquí, jo visc a sobre de la cuina. Ens hem agafat això molt seriosament i ja està. I llavors, doncs, bueno, si les llistes ho valoren, fantàstic.
Tiramilles, estàs escoltant el millor de la temporada.
Comença el primer d'una sèrie d'espais dedicats a Innsbruck, la capital del Tirol. Innsbruck es troba a l'oest d'Àustria, a la vall de l'Eno, envoltada de muntanyes que superen els 2.000 metres i que són les protagonistes de moltes de les activitats que motiven els visitants que arriben a la ciutat. A l'estiu, senderisme, a l'hivern, esquí, snow i tots els esports relacionats amb la neu. Innsbruck deu el seu nom al riu Inn, que travessa la ciutat i ofereix algunes de les imatges més boniques. Postals on el riu està en un primer pla, seguit de les cases de colors i al darrere, els Alps. Avui ens centrarem a l'Advent, un moment màgic a la ciutat. Els mercats de Nadal canvien la fesomia d'Innsbruck, convertint el centre en un espai on els llums, les músiques nadalenques i el vi calent i tot tipus de guarniments i artesania ens anuncien l'arribada del Nadal. Andreas Reiter, responsable de la promoció turística d'Innsbruck pel mercat espanyol, ens explica com seran els mercats d'aquest any.
Innsbruck combina perfectamente la tradición tirolesa con la modernidad. Y en este invierno vamos a tener 6 mercados navideños que cubren toda la ciudad. Y cada mercado navideño tiene su propia historia y su propio tema.
Son mercados tematizados en los cuales vamos a encontrar, por supuesto, los adornos más tradicionales, el vino caliente más tradicional en el caso de Austria, pero además van a tener temáticas diferentes.
Sí, claro. Generalmente hará más que 200 tiendas que van a vender bebidas, comidas, regalos, productos de regionales de Innsbruck, de Austria, y artesanas. Y empezamos con el mercado navideño, que está situado en el centro histórico, porque es el mercado con la tradición más grande, y es el mercado más grande respecto al tamaño. Está situado delante del tejedillo de oro, y es un lugar muy romántico porque especialmente cuando está nevando. Seguimos con el mercado navideño, que está situado en el marketplace, y el tema de allí es la familia, porque hay la cripta de Belén y hay un parque infantil para los niños. Otros temas son, por ejemplo, en la calle de María Teresa, que es la calle más preciosa de la ciudad, y ahí el tema es son los cristales de Swarovski, y entonces es el mercado lujoso más o menos de la ciudad. Otro tema es el panorama, porque hay un mercado que está situado en el barrio de Hungerburg, que tiene una otra altura que el centro histórico tiene, y de aquí la gente tiene una vista muy 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 impresionante. Sí. Normalmente la mayoría de la gente viene en la primavera o en verano, pero especialmente durante el invierno Innsbruck tiene su propio encanto, porque hay nieve y es un tiempo muy divertido también, porque entonces se puede tomar una copa de vino caliente, o se puede probar otras dulces, otras cosas, y vale la pena de visitar Innsbruck en invierno. Hay muchas tiendas que venden productos regionales de Austria, de Tirol, de Innsbruck. Por ejemplo, la gente compra figuras de madera, por ejemplo, o cunas de madera para decorar el tiempo de Advento y cosas como así, pero la mayoría de gente normalmente consuma comida y bebida.
Tiramilles, resum del millor de l'any.
Com tots els anys, la marca Lonely Planet de Planeta ens acaba de facilitar la seva selecció anual de destinacions, tendències i experiències viatgeres per aquest any que està a punt de començar, pel 2019. Hem volgut que siguin del Departament de Comunicació qui ens donin detalls sobre quines són les destinacions triades i quines són les raons que s'han mogut. Ja us podem avançar que com a país Sri Lanka, com a ciutat Copenhague i com a regió el Piamonte. Lola Escudero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carmen.
Bueno, ya tenemos aquí la lista que nos va a facilitar la vida para nuestros viajes en el año 2019, ¿no?
Uy, no sé si facilitar, porque te pones la lista y ya te entra como un estrés de todo lo que no has visto en el mundo.
Bueno, el mundo es muy grande y solamente hay que ver lo que a uno le interesa. Yo pienso que esto de ir consumiendo países sin ningún sentido tampoco no hace falta, ¿no? Oye, encontramos, por ejemplo, Sri Lanka. Sí. Vosotros cuando hacéis esta relación tenéis algunas razones, imagino, para ponerlos o posicionarlos, aparte de la propia tendencia, ¿no?
Sí, sí. Las listas se hacen, no son los destinos a los que más gente, sino al contrario, son destinos a los que conviene ir cuanto antes, primero porque pueden celebrar algún acontecimiento especial que va a mejorar el país o les va a poner un poco en el candelero, como se dice. Y luego también, a veces son destinos que están a punto de despegar, que a lo mejor este es el momento de verlo antes de que llegue un turismo más masivo y que se puede ver todavía en un estado un poco más natural. Entonces se hace un balance entre lo nuevo, lo consolidado y lo que está de actualidad, como si dijéramos, ¿no? Y por eso, bueno, pues sale una lista bastante variopinta de destinos, ¿no? Que son destinos a tener en cuenta para el año que viene.
Pues vamos a empezar, si te parece, por el Piamonte, que es una de las regiones que se ha dado como una muy buena opción para el 2019,
sí.
Región natal de Leonardo da Vinci, pero
sí.
También, y supongo que esa debe ser una de las razones, con nuevos enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Sí, es una región además que dentro de Italia, que tiene tantísimos, difícil destacar una sobre otra, pero es verdad que esta región está un poco más oculta o minusvalorada que otras, y sin embargo, pues es una, tiene, por ejemplo, destaca por dos cosas, por el arte, te has dicho, pero también por la gastronomía. Es la gran cuna del slow food, del movimiento slow food, y hay incluso una universidad dedicada a la gastronomía y al slow food, pero aparte tiene grandes tesoros artísticos, presume además, por ejemplo, ahora de un reciente descubrimiento de un autorretrato muy especial de Leonardo da Vinci, que estaba oculto en la Biblioteca Real, que se va a poner en valor, ¿no? Y también, pues, un entorno muy bonito porque está, por un lado, los Alpes, que están muy cerca, y los lagos, y por el otro lado, todo el tema de los viñedos, del Lange, que es, pues, una alternativa a esos viajes por la Provenza. Bueno, pues un viaje por el Lange puede ser tan delicioso como un viaje por la Provenza.
Oye, el segundo lugar, en cuanto a regiones...
Sí.
¿Quién lo tiene?
Ah, vale, me preguntas. Pues mira, son las montañas de Catskill, que a muchos no nos suenan mucho en Estados Unidos, pero realmente lo que celebran aquí son los 50 años de Woodstock, del Festival de Woodstock, que fue un poco el inicio del movimiento hippie, y es una región que está al norte del estado de Nueva York, que está no muy lejos de Manhattan, sin embargo, es como un ambiente completamente diferente, como mucho más relajado, bohemio, con ese ambiente todavía un poquito hippie, ¿no? Una vida tranquila, cafés vintage, restaurantes ecológicos y una naturaleza muy bonita. Y muy tranquila. Entonces, con este motivo del 50 aniversario del movimiento del Festival de Woodstock, pues se van a hacer otra serie de cosas en esta zona y las se van a poner un poco también en valor y de moda ir a esta zona.
En cuanto a regiones seguidas por las montañas, o sea, por el norte del Perú, por la región del Valle del Sur del Nilo, en Egipto, también la región de Łódź en Polonia, o por el Great Smoky Mountains en Estados Unidos.
Sí.
Esto sería en el ámbito de las regiones. Vamos a las ciudades. Primera ciudad,
Copenhague. Copenhague es de esas ciudades que todo el mundo que va sale encantado, que es una ciudad muy moderna, pero a la vez muy, muy tranquila, más que otras ciudades europeas, que presume de ser la cuna de la cocina neoártica, neonórdica, que dicen, ¿no? Y con el famoso Noma al frente, pero también con cada vez más restaurantes gourmets y más chefs que se instalan allí, ¿no?, para hacer una capital gastronómica del norte, ¿no? Y luego también hay otras reconversiones muy curiosas en la ciudad, muchos astilleros, edificios industriales que se han remodelado recientemente, hay un centro de arquitectura nueva, de arquitectura danesa, es decir, hay muchos sitios curiosos y la ciudad se va haciendo como una referencia de modernidad y de que combina pues con los antiguos palacios, con los muelles históricos, con los bares alternativos, con las galerías, una ciudad muy joven, muy muy relajada y muy joven.
La segunda ciudad la encontramos en China, la segunda ciudad que recomendáis.
Esa es todo lo contrario. Shenzhen, en China, le llaman el Silicon Valley chino, y que no es Shanghái, ni es Hong Kong, pero es una ciudad que ha crecido de la nada, de lo que era una aldea, pues en poco tiempo tiene 12 millones de habitantes. Estos chinos lo hacen todo a lo grande. Y entonces esta es la ciudad a la que quieren ir todos los jóvenes chinos, porque aquí es donde se está diseñando pues la nueva industria, se está haciendo una ciudad toda con coches eléctricos, con transporte eléctrico público, va a quedar conectada a Hong Kong por una línea de alta velocidad, que esto hará que despegue también como destino viajero. Es una ciudad muy curiosa para ver esa otra China pujante y potente, ¿no? Y muy joven además, con arte urbano, o sea, es otro estilo de ciudad china.
Novi Sad en Serbia ocupa la tercera posición por lo que hace a ciudades en este ranking que habéis hecho de los mejores destinos para el 2019.
Sí, Novi Sad, que está en Serbia, que es uno de estos destinos también europeos, pero que todavía no va mucho la gente, por aquello tenemos recuerdos como de que no es un destino propio, sin embargo Serbia es un país precioso, y este año además la capital europea de la juventud será Novi Sad, y que es un momento para descubrirlo, es una ciudad elegante, sencilla, es la segunda ciudad del país, y la llaman el nuevo jardín de Serbia, pues porque tiene muchos jardines y tiene un estilo como de arquitectura austrohúngaro, pero con un cierto aire más mediterráneo, ¿no? Y se la llama la Atenas Serbia,
Serbia, porque tiene galerías, museos, teatro. Bueno, para nosotros una gran desconocida y, bueno, puede ser un momento para pasarse por Novi Sad y descubrir esta ciudad.
Miami, Katmandú en Nepal, Ciudad de México, Dakar, Seattle en Estados Unidos, Zadar en Croacia y Mequinez en Marruecos, son el resto de ciudades que forman este ranking de 10. Vamos con los países, porque el primer lugar lo ocupa Sri Lanka.
Sri Lanka no es un país nuevo, pero sí que es verdad que ha quedado, bueno, a veces ha tenido problemas, pero ahora mismo es un destino que van cada vez más viajeros. Encuentran además un destino que está menos contaminado, podríamos decir, que otros grandes destinos de Asia. Ahora mismo hay alternativas propuestas viajeras para todos los públicos, para familias, para aventureros, muchas de ecoturismo también, también muchas para los que buscan terapias alternativas, cursos de yoga, de bienestar en general, ¿no? Y luego los finlandeses tienen una cosa que tienen fama de ser amabilísimos, que es un pueblo que te recibe muy bien con los brazos abiertos. Y el último de los atractivos que se ha añadido recientemente son las posibilidades para hacer surf, que se ha convertido también en algunos sitios de Finlandia en una alternativa para hacer surf. Y ahora mismo pues es el nuevo país de moda, podemos decir, entre los grandes viajeros, los que se aventuran un poco más, ¿no?, para descubrir biodiversidad, etcétera. Con unos parques fantásticos también para ver fauna, elefantes, leopardos, aves en general, ¿no? Y el triángulo budista, que es lo más clásico, ¿no?
Claro. Segundo país, Alemania.
Alemania este año se destaca por las celebraciones que hace. Concretamente será el centenario del movimiento de la Bauhaus, que es un movimiento modernista que nació a principios del siglo XX y que ha marcado muchos sitios de Alemania. Y este año, con ese motivo, pues se van a abrir nuevos museos sobre la Bauhaus en tres ciudades muy clásicas, que son en Weimar, en Dessau y en Berlín. Y luego también coincide con el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín y también habrá otra serie de eventos con motivo de esta celebración. Y ya pues es una excusa estupenda para ver el resto del país que tiene tantos encantos.
Zimbabue, tercera posición.
Zimbabue decimos que es un país que se ha puesto de nuevo en el mapa. Siempre fue un destino de safari, una alternativa a los safaris de Kenia o de Tanzania, pero ha pasado por momentos muy difíciles y ahora pues con el fin de la época de Mugabe parece que vuelve a estar en el mapa y es el momento de descubrir los parques nacionales que se pueden ver. Aquí se pueden ver con bastante facilidad los cinco grandes, que llaman los cinco grandes animales, pero además Zimbabue tiene una cosa que no tiene el resto de los países africanos, que son ruinas arqueológicas, que son patrimonio mundial, que son las ruinas del Gran Zimbabue, y luego las famosas cataratas Victoria, que se pueden ver también de otros países, pero que aquí son fantásticas, ¿no? Y es un país para descubrir de nuevo, como se dicen para los que se habían dejado atrás este destino.
Panamá en cuarta posición y Kirguistán en quinta.
Sí.
En el caso de Panamá, bueno, pues hay motivos incluso arquitectónicos, ¿no? No hace mucho las nuevas obras del canal provocaron también la visita de muchísimas personas.
Sí, Panamá además celebra 500 años de historia de su capital, concretamente la ciudad de Panamá, y esto se celebrará sobre todo el 15 de agosto, que es cuando se fundó la ciudad, y bueno, con este aniversario pues es una excusa estupenda para ir a descubrir este país, que no es muy grande, pero que lo tiene todo.
Lola Escudero, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Hasta otra. Adiós.